Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Víctor Ramírez, y con ustedes, ¿quién les saluda? Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado. Vamos a repasar rápidamente las redes sociales. Los invitamos a visitarnos por el Instagram arroba Radio Miraflores FM, también en el TikTok arroba Radio Miraflores FM, a la Misión Nevado arroba Misión Nevado Oficial en Instagram y en TikTok. También saludamos a nuestros queridos hermanos y hermanas de Alba Ciudad que se unen a esta transmisión en conjunto, recordando que los pueden visitar en arroba Alba Ciudad FM. Mis redes sociales, arroba Maigualida B, en Instagram, en TikTok, también me pueden visitar en Facebook. Y bueno, con ese breve saludo queremos entrar de una vez en tema, dándole la bienvenida a una mujer a la que le tengo muchísimo cariño y que forma parte de... una de nuestras hermosísimas grandes misiones de nueva generación que ha creado el presidente Nicolás Maduro para la protección de nuestro pueblo. Esa mujer muy especial se llama Norabel Flores, ella es la responsable del séptimo vértice verde animalista y ecologista aquí en la ciudad de Caracas. Bienvenida, Norabel.
Gracias, Maigualida, por tu invitación.
Bueno, Norabel ha asumido además con mucha fuerza esta responsabilidad, pero además una mujer con mucho mérito para hacerlo, puesto que ella es la responsable de las metras en la parroquia Sucre. Las metras son las mesas técnicas
de reciclaje y aseo.
De reciclaje y aseo. Entonces, Norabel, mira, nosotros, este programa, Nevado en Radio, es un espacio que dedicamos al animalismo en nuestro país y en el mundo, pero que también dedicamos a la defensa del planeta en todas sus formas. Por eso siempre para nosotros es muy importante que el Vértice Verde Ecologista Animalista esté presente. Y bueno, empezamos hablando por tu experiencia en las metras.
Ok. Bueno, las metras nace a través de la organización popular en los territorios para la que es la clasificación de residuos y desechos sólidos desde su origen.
Ok.
Desde su casa le damos la formación a la comunidad de lo que es el trato de residuos y desechos sólidos a través del reciclaje.
A nosotros siempre el comandante Chávez nos decía, lo recuerdo como misionera, a cada misión una organización. Y yo creo que bueno, que nosotros hemos venido desarrollando un proceso importante de organización del poder popular en distintos temas, ¿no? Y quizás yo puedo pensar o sentir que al principio la gente no apostaba por la participación en este espacio de organización concreto que son las metras. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que la gente quería, no quería? ¿Fue un desafío que la gente se incorporara o por la gran necesidad que había de organización en este tema?
Fue por la gran necesidad del tema, porque la gente siempre tiene la visión de tener una mejora en sus comunidades o en su territorio. Y a la vez de la formación y los talleres, la gente se involucra y se emociona a lo que es saber que el desecho sólido no es simplemente una basura, ¿ve? Y que podemos clasificarlo y hacer muchas cosas, tanto materiales como reciclaje, como un autosustento en la comunidad.
Sí, porque además, bueno, primero tiene un impacto directo para toda la comunidad cuando podemos ver a nuestra comunidad más bonita,
claro, más limpia,
más, limpia, más organizada. Además, los efectos que los desechos traen, no solo a lo estético, sino en la salud, en la cotidianidad, sino el tema de la economía que eso genera.
Sí, es así, porque ellos ven que tiene un valor, la basura tiene un valor, ¿ve?
Eso siempre nos lo han dicho, o sea, dice, uno escucha gente que comenta, bueno, en otros países del mundo hay gente que se dedica a la basura y es millonaria, cosas así, como esta vez la gente.
Claro, pero la gente tampoco es millonaria, pero si es lo que hace es un aporte al territorio, en lo que es el arreglo de las fachadas, lo que es el alumbrado.
¿Ves? Sí, claro, siempre cualquier cosa que se pueda sumar para el bienestar de la comunidad.
Minimizamos los que son los desechos sólidos en los contenedores de basura.
Claro, pero háblanos, yo quisiera que la gente a través de ti pudiera verlo como claro. Cuando yo decía, no, que la gente dice, no, que en otros lugares del mundo, dice, bueno, no es en otros lugares, lo hacemos aquí en Venezuela, lo hacemos en nuestras comunidades, no es una cosa así lejana por allá, pero yo creo que a veces la gente ve esa visión como lejana, como propagandística, muy de redes sociales, porque no ve en lo práctico cómo se desarrolla la actividad económica, porque yo creo que eventualmente la mayoría de las personas hemos hecho alguna acción de reciclaje con alguna ropa, con algo que tenemos en la casa y lo convertimos en un adorno. Hemos hecho regalos, cosas útiles a partir de material,
sí,
de
con
hecho,
tipo de manualidades,
hasta disfraces en carnaval, o sea, tipo manualidades. Yo creo que todos hemos pasado en algún momento por ahí, ¿no?
Tipo de manualidades, por lo menos se hacen hasta vestidos con bolsas, vestidos para los chamos en el colegio, para que hagan sus actos culturales.
Yo he visto unas carteras bien bonitas que lo hacen,
con
que lo hacen
con billetes,
viejos, con paqueticos de chuchería espectaculares. Pero bueno, eso es como una visión que tenemos del reuso, de las cosas, de las tres. Pero esa visión, ya digamos, más de transformación para poder generar algún ingreso que aporte a la comunidad, ¿cómo opera desde la recolección, el acopio? ¿Cómo opera para que la gente lo vea como con claridad y no como una cosa por allá de otro planeta?
Primero, antes de todo, nosotros vamos a los territorios. Conformamos los comités de metras, dándole una formación básica de lo que es el reciclaje. ¿Qué material se debe reciclar? El plástico, el papel, el vidrio, el aluminio. Se clasifica, se limpia, se lleva a otra industria donde ellos elaboran en partículas más pequeñas, ¿verdad? Y eso se rehúsa a hacer otro nuevo material. ¿Ves? Por lo menos el mismo pote del champú lo vuelves a generar, no tienes que usar otros químicos o otro material ambiental que se usa para ese tipo de producto, y conservamos también el ambiente.
Claro que además la posibilidad de que haya un ingreso para un movimiento de recursos ahí que pueda generar algún beneficio, debe ser la principal motivación para lo que tú decías, para nuestro objetivo principal, que es salvar el planeta.
Salvar el planeta antes de todo, primero, porque tenemos que visualizarnos en que tenemos que tener un mundo verde. ¿Ves? Porque si no tenemos un mundo verde, nos vamos a extinguir. Y tenemos que dar nuestro aporte, ¿verdad? Nuestro aporte, ¿cómo? Cuidando nuestro ambiente, no botar basura, regar las plantas, no hacer podas ilegales. Todo ese tipo de cosas que afectan al planeta.
Eso me parece importantísimo, porque a veces creemos que la acción de salvar el planeta no es montarnos en un barco e irnos a atacar a los barcos balleneros en el Pacífico.
Nosotros tenemos la solución en nuestra
En nuestra cotidianidad podemos ejercer varias acciones simultáneamente, desde el uso racional de nuestra agua, no dejar el chorro abierto, no dejar la luz prendida, disponer adecuadamente de la basura, de los desechos sólidos, reciclar, participar en algún programa de reciclaje acopiando el plástico o el vidrio o el cartón para después sumarlo. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer y que las podemos hacer en la cotidianidad. Plantar árboles.
Claro, ¿okay? Hay que sembrar la vida.
Hay que sembrar la vida. Pero bueno, esto, mira, a mí me encanta y yo espero que, bueno, que en el séptimo vértice, nosotros este año arranquemos nuestro programa de reciclaje del séptimo vértice de la Gran Misión Venezuela Mujer. Pero yo quiero que ahora nos hables de tu experiencia en el séptimo vértice, Norabel. Bueno, recordarle que estamos hablando con Norabel Flores. Ella es la responsable del séptimo vértice verde ecologista y animalista aquí en la ciudad de Caracas. Este programa se llama Nevado en Radio. Estamos transmitiendo a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Norabel, háblanos de tu experiencia.
Bueno, mi experiencia en el séptimo vértice es muy fascinante. Es algo muy importante, porque a través de nosotros también damos lo que son talleres ecológicos en las comunidades. Fomentamos lo que es la educación ambiental antes de todo. Vamos a arrancar con lo que son talleres de reciclaje, viveros en las comunidades, viveros comunales, ¿verdad? Y estamos con las jornadas de esterilización con los compañeros de Misión Nevado, que nos apoyan en todo lo que es la atención integral, también veterinaria, dándoles ese amor, explicándole que es amor a la tierra, es el amor a nuestras mascotas, a nuestros animales de compañía, ¿ves? Porque ellos son seres vivos que no pueden hablar, pero estamos nosotros para apoyarlos, para defenderlos en todo lo que podamos, ¿ves? Tanto en su salud como en su edad, en su vida cotidiana, porque una mascota no es un juguete.
Eso es importantísimo. Además, aquí en Caracas creo que hemos logrado una buena armonización de las actividades ecologistas, sí, de las actividades animalistas. Y tú hablabas de la formación. Importantísimo la tarea de la formación, sí, Norabel.
Hay que formar a las comunidades. Hay que concientizarlos a que tenemos que siempre a la mejora de nuestra vida, de nuestras vivencias y de nuestro ambiente. Y así podemos tener un futuro mejor.
¿Cuál es, digamos, la formación que más la gente le convoca? Que te dicen, oye, vamos a hacer una formación en este tema, en aquel tema. O sea, ¿cuál crees que tú tienes, que crees tú que las mujeres tienen más interés en formarse?
En la formación del reciclaje. Les gusta mucho. Sí, en lo que más que todo, en lo que es material para hacer manualidades.
Claro, sí, hay una sensibilidad especial en nosotros las mujeres, sí, por el tema artístico.
Captamos mucho más mujeres en los territorios acerca de lo que es el reciclaje con las manualidades. Y tanto es que hasta los mismos en la parte animalista tenemos personas que, no, emprendedores que hacen material de ropa de mascota con material de reciclaje.
Con material de reciclaje, sí. Definitivamente, bueno, ahí una, como te decía, en las mujeres hay una sensibilidad artística, sí, ahí especial. Además que es muy satisfactorio, ¿no? Obtener un producto nuevo, hermoso, bonito,
dedicado con amor.
Hecho con amor, pero que además hecho desde el reciclaje, con lo que eso representa, poder, sí, transformar algo que era un desecho en algo útil y que además eso contribuye a la preservación de nuestro planeta, sí, creo que es sumamente satisfactorio.
Así es, y así es. Estamos en el quinto objetivo de la patria, que es la preservación de la especie humana.
Claro, y para eso tenemos que salvar a nuestro planeta, tenemos que respetar todas nuestras formas de vida. Norabel, si nos está escuchando alguien de la ciudad de Caracas y dice, hola, oye, vale, yo me quiero incorporar a los talleres, me quiero incorporar a las metras en mi parroquia, quiero incorporarme al séptimo vértice para formarme o para ser formadora, ¿cómo te contactan?
Bueno, me pueden contactar por el 024-175-8443 y nosotros le damos toda la información correspondiente de los que es el Movimiento Metras y la Gran Misión Venezuela Mujer.
Dilo otra vez, pero más despacito.
024-175-8443.
Ajá, y ahora cuéntame un poquito, ya que tú hoy eres la representante de la Misión Venezuela Mujer de Caracas en este espacio, ¿cómo, para no dejarlo solo en el séptimo vértice?
No, claro, tenemos siete vértices,
sí. ¿Cómo van dando?
La gente está fácil.
Para que después se pone brava Astrid, nuestra, sí, compañera responsable de la Misión, que dice, mira, pero ni se acordaron que yo existía.
No, en verdad la gente está muy fascinada y enamorada con esta misión. Primero porque tenemos siete vértices en que contempla el vértice de salud, que es la educación en la salud en la mujer, pendiente de su citología, de su ginecología, de su medicina general. Tenemos el segundo vértice, que es el empoderamiento a través de la formación. Formación entre Misión Riva, Misión Robinson, hasta Lince, porque damos curso para que ellas emprendan, porque ahí va el tercer vértice, que es el emprendimiento. La mujer sujeta económica independiente. Tenemos el vértice 4, que es la erradicación de la violencia contra la mujer. Nosotros vamos a las comunidades y le damos talleres para construir a las defensoras comunales, para que apoyen a esa mujer que ha sido violentada en su territorio y no se sientan solas.
Claro, y además hemos visto cómo todas estas tareas, o sea, cómo por lo menos el vértice 2 y el vértice 3 se vinculan,
se vinculan
mucho
demasiado.
Porque con el vértice 4, porque finalmente son una forma de emancipación, de nuestras mujeres para poder empoderarse y muchas veces por esa vía romper el círculo de la violencia.
Así mismo, tenemos también el vértice 5, que es la lideresa, el empoderamiento a la mujer, la lideresa de calle, la jefe de comunidad, la OVCH, las que están en el territorio batallando todos los días para que una Venezuela sea mucho mejor.
Y mejor. Que bueno, que contamos con ella y sabemos que el presidente Nicolás Maduro también cuenta con ella y que nunca decepciona a las mujeres batalla por mantenernos libres, soberanos.
Claro, él es un presidente feminista que ama a las mujeres, que nos apoya en 100%.
Todo siguiendo la ruta de Chávez.
Así es.
Que pues se declaró. Bueno, se declaró el primer presidente feminista. Así nosotros es. Seguimos teniendo presidente
el
feminista con el presidente Nicolás Gema, bueno, el creador de esta maravillosa misión que nos convoca. Ajá, seguimos con los vértices.
Ah, bueno, tenemos el vértice 6, que es comunicación y cultura, donde nos damos talleres de comunicación, todo lo que es la red de comunicaciones y cultura. Vamos a las comunidades y captamos al niño, a la niña, al abuelo o a la abuela para que den ese acto cultural en sus parroquias bonitos.
No, y que además vinculando el 5 con el 6 que vienes hablando de la captación en sus territorios, estamos en un proceso de territorialización,
sí,
donde necesitamos que cada uno de estos vértices esté presente en cada circuito comunal del país, ¿no?
Así es, y en todos los y en las salas de autogobierno.
Y en las salas de autogobierno. Y bueno, además en el tema de comunicación, un poquito comentando sobre el vértice número 6, hay un gran desafío para nosotras las mujeres, que es poder hacer comunicación en todos los niveles, comunicación nacional, comunicación popular, pero hacerlo con los valores que nos representan como revolucionarias, como patriotas, como venezolanas, no, y igualito poder ser influencer, pero porque para generar influencia en las redes no tenemos que buscar fórmulas alternativas que no sean apegarnos a los antivalores que nos quieren imponer con las tendencias y con todo lo demás. Podemos mostrar la belleza de quiénes somos, de qué hacemos, que además es lo que nos hace hermoso, nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de lucha, las tareas que hacemos, podemos mostrarlas en redes y sin hacer concesiones a esos modelos estéticos impuestos, sobre todo en el caso de las mujeres. Entonces, bueno, un gran desafío que tenemos en el 6. Y luego el 6, el vértice más bonito.
Más
de
bello
todo.
De todo, que el vértice 7, verde, ecologista y animalista.
Bueno, cuando los otros vértices van a nuestros programas de radio dirán que el más bonito es el de ella. Pues,
obviamente.
Yo aquí justificando que nosotros estamos diciendo que el más. Todos son bellos, pero de pana hay uno más bonito que es el séptimo vértice.
Sí. Sí, modestia aparte.
No, pero hay mucha nobleza en lo que hacemos, porque fíjate que el sujeto de atención, finalmente con los otros vértices queremos atender a las mujeres que hacen labor ecologista, labor animalista, pero nuestro sujeto de atención es la madre tierra,
así es,
la vida en el planeta.
Así es. Ahorita estamos apoyando la gran misión Madre Tierra Venezuela, que impulsó nuestro presidente Nicolás Maduro a través de la séptima transformación. De la séptima transformación con la sexta transformación, la línea de la sexta transformación. Donde todos los movimientos sociales, ecologistas y animalistas y en los ministerios y partidos estamos en función para la activación de una mejora en nuestro ambiente.
Sí, tenemos que preservar el planeta y vemos la vinculación de la Gran Misión Venezuela Mujer con una Gran Misión Madre Tierra tiene que ver precisamente con el carácter transversal que tiene la protección y la defensa de la vida. Bueno, Nora, a ver, nosotros tenemos que irnos a la pausa. Te quedas acompañándome aquí en el estudio, Nora Bel Flores, la responsable del séptimo vértice de la Gran Misión Venezuela Mujer aquí en Caracas. Y nos vamos a la pausa, vamos a hacer un pase de prensa. Nos avisan desde aquí el estudio y ya regresamos.
se genera información importante en relación a lo que es la agenda programática de esta Semana Santa 2025. Vamos a escuchar de inmediato palabras de la alcaldesa de Caracas, la almirante en jefe Carmen Meléndez.
San José Gregorio Hernández, aquí estamos en La Pastora, en la Casa Museo del doctor José Gregorio Hernández. Aquí estamos en la antesala, el oratorio, una casa que ya es visitada por los feligreses. Hace más de 2 años que inauguramos esta casa y que ya es visitada. Entonces, con los fines de semana, ya le traen sus milagritos al doctor José Gregorio Hernández en esta casa. Y ahora, después del anuncio de nuestro Papa, el anuncio de la canonización de nuestro doctor José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles, es la primera Semana Santa que vamos a pasar con un anuncio de 2 santos en Venezuela, el doctor José Gregorio y la Madre Carmen Rendiles, beatos y que pronto serán canonizados este año, primera Semana Santa. Después del jubileo que se celebró, se sacó al Nazareno de San Pablo y visitó 11 iglesias. Fines de semana, las misas, más de 60 misas, y sacar al Nazareno, después de 350 años de su cumpleaños, está el Nazareno por toda la ciudad, estuvo, ya llegó otra vez a Santa Teresa, y donde vamos a comenzar esta Semana Santa, donde tenemos una programación, yo no sé, no va a dar tiempo para ir a esta programación de religión, cultura, teatro progresista. Bueno, tenemos una diversidad en programación en estos días de la Semana Mayor, de la Semana Santa, paz y esperanza para nuestro pueblo. Nahum.
Canta, saludar al pueblo venezolano, saludar a todos los que nos escuchan aquí en la ciudad. Es propicio recordar que precisamente hemos nosotros instrumentado una serie de elementos que arrojan una agenda importante desde el punto de vista de lo turístico, de lo cultural y hoy hablando de lo religioso. En este marco lo hicimos en carnavales y precisamente nos veníamos preparando para Semana Santa. Semana Santa también, bueno, muchos caraqueños salen de Caracas, pero una gran mayoría de caraqueños se van a las iglesias. Cosa que además hemos estado nosotros trabajando de manera consecutiva para algunos templos tenerlos preparados, lo que ya es tradicional por parte de nuestros compañeros feligrenses, que es que van a los 7 templos, también la misa del Nazareno, y una serie de elementos que son muy tradicionales de lo que tiene que ver con la fe cristiana. Para nosotros la Semana Mayor significa muchas cosas para nosotros los cristianos. De entre ellos, relatar la vida de Jesús, de lo que fue su mensaje de amor, de lo que ha sido transformar al mundo del odio en el mundo del amor y que nazca un mundo con esperanza y que tenga, si se quiere, todos los elementos propios de los valores cristianos, bueno, hoy fundamentado en lo que nuestro presidente dice que son los valores de la familia, que es el cristianismo, que es Jesús en su mensaje redentor, que es Jesús en su mensaje reconciliador, que es Jesús en su mensaje perdonador, que es además lo que nosotros en esta semana seguramente vamos a estar transmitiendo a través de los distintos actos y eventos que vamos a hacer, porque creemos pues que en la fe está sin duda alguna el encuentro de todos aquellos que tenemos como objetivo el bien. Y en ese sentido, bueno, la agenda también, aparte de lo que va a ser la agenda religiosa, tiene una agenda recreativa, cultural, que también intenta pues generar un espacio para nuestros muchachos, los más pequeños de la casa, los que de alguna manera, bueno, se quedan aquí porque la mamá tiene que ir a la iglesia acá de Santa Teresa, que bueno, la vez pasada, terminando, nosotros fuimos a la iglesia de Santa Teresa, recuerdo yo, hace ya un tiempo, era solamente dentro de la iglesia que se hacía, no le permitían en aquel tiempo al padre salir hacia la plaza, y resulta que porque había una cantidad ahí de economía informal, ahora tenemos una plaza que es la Plaza de Vivarra, y la gente por miles y miles va a la misa del Nazareno y no duran tres días haciendo cola para ir a ver el Nazareno, sino que sale, lo tocan, hay un desplazamiento del Nazareno de San Pablo, y creo que es una de las cosas más vistosas. Pero está acostumbrado, porque también allá en Lara, con el tema de la Divina Pastora, también la procesión que también hicimos acá, ¿verdad? Y que creo que, bueno, hoy aquí con José Gregorio.
Es cuarto año consecutivo que el Nazareno va a salir a la Plaza Diego Ibarra. Exacto. Cuarto año consecutivo, Nahum.
Así es, que además creo que los caraqueños lo celebran, porque también tenemos que decirlo, vienen de todas partes del país. Y, por supuesto, ahí caben unas 80.000 personas. Bueno, eso se llena de gente por todos lados, en la devoción, pues, ¿no? En función a la fe. Y sabemos de la cantidad de milagros que, si se quiere, bueno, han ocurrido en medio de nuestra población, y cómo crece la fe poco a poco y sistemáticamente en la familia venezolana. Y hoy, como usted bien lo dice, el tema de nuestra santa y el santo José Gregorio Hernández, que bueno, fue una lucha de nuestro pueblo, mostrando milagros, mostrando situaciones, condiciones, y gracias a Dios, en estos días, precisamente después de la visita que fue mi almirante allá, ¿no?, a visitar al Papa, bueno, gracias a Dios y con el presidente, el encuentro que tuvo, cómo ha transcurrido este proceso, y estamos hoy en la casa de José Diego Hernández, donde cualquier persona puede venir ahora a este oratorio, gracias a lo que ha sido este trabajo de reconocimiento en la fe y precisamente en la creencia en José Diego Hernández, mi almirante.
Sí, y tenemos, ya comenzó, en la Semana Santa comenzó con unos talleres de pintura del rostro de Jesús, que van a ser después mostrados en una exposición allá en el Museo Caracas, en la sede del Consejo Municipal, que ahora se convirtió en el Museo Caracas, que va a estar, está desde el 27 de marzo al 11 de abril. 22 parroquias participando en este taller de pintura del rostro de Jesús. Cómo lo ve el pueblo, cómo lo ve la juventud, cómo lo ven los niños y las niñas, el rostro de Jesús. También tenemos el Festival de Papagayo, Nahum, sí, eso ha sido un evento también, cuatro años consecutivos.
Cuatro, así como se colocó en acuerdo con la iglesia de Santa Teresa, sacar al Nazareno, también el Parque de la Primera se ha convertido en un espacio importante para garantizar que en el caso propio de este día, diríamos del día del Papagayo, que generalmente son los 12, bueno, vayan todos nuestros muchachos y nuestras muchachas, ¿no? Ahí exactamente a el Parque Ali Primera. Está haciendo viento aquí, ¿no?
Mira, está haciendo viento y que se iba cayendo aquí la...
Son las bendiciones.
Tengo los reflejos, mira. Así es. ¿Ah? Los reflejos. Mira, iba cayendo allí el backing este de donde está toda la programación. También
ahí van a ir por lo menos unos 8.000 niños, ¿te acuerdas? Cuando fuimos allá hace poco de niños, bailamos trompo, los juegos tradicionales, el tema de las torticas, las cosas que se hacen generalmente en todo el barrio, la verada, cómo hacer un papagayo, juegos que además tienen mucho que ver con sacarse un poco de las redes, Chino, y buscar que la gente más bien haga lo que nosotros hicimos en nuestro tiempo.
El rescate de los juegos tradicionales, Nahum, eso ha sido una emoción en el Paseo Los Próceres, el trompo, la perinola, el gurrufido, tantas, las metras.
El traquitraque es el tracatracatraca.
Ah, ¿cómo? El tracatraca. Bueno, diferentes actividades que nosotros, pues en todos estos años, Nahum, cuatro años, rescatándole los juegos tradicionales, y los niños se divierten mucho. Nahum bailando el trompo, ¿no? Y baila el trompo en la uña y todo eso. Entonces, mira, es una felicidad, porque vamos a la iglesia, vamos a los diferentes conciertos sacros, que este año también van a haber diferentes conciertos sacros. No sé si salió en vivo, pero aquí comenzamos con el Orfeón Libertador, con música sacra, y eso lo tenemos, van a estar en las iglesias, van a estar en las plazas, es todo lo que se ha conformado de la cultura que tenemos en Caracas, en esta ciudad musical, y que ya es la ciudad creativa incluida en la UNESCO como ciudad musical.
Hay dos cositas más, mira, antes del día 12, hablando de los conciertos, va a haber un concierto que vamos a dar con el Movimiento Cristiano allá en Parque Miranda, ¿no? Ahí viene Belén Loza para ese concierto, que es una cantante internacional. Y en la agenda que presentamos al presidente para Semana Santa con el Movimiento Cristiano Evangélico, viene para la Plaza Caracas, ¿no? Ya permisado y todo, se metió en la agenda del presidente que aprobó para la Iglesia Cristiana Evangélica. Bueno, va a estar Jorge Rasqui, que es un evangelista internacional, que va a estar en Plaza Caracas. Serían dos eventos de la Iglesia Evangélica que se suman a estos eventos tan, ¿cómo se llama?, tan establecidos por la dinámica propia de la agenda de Semana Santa.
Y este domingo, bueno, es el domingo de Ramos. Y en todas las iglesias de Venezuela, bueno, se celebra esta misa de Ramos y bendición de las palmas. Es el día 13, domingo. El día 14, el Festival de Dulcería Criolla, ya también consecutivo en la Plaza del Venezolano.
Y el 14, bueno, ese festival tiene que venir con todos los hierros, porque estamos cumpliendo ahí años de la elección del presidente Nicolás Maduro, el 14. La primera elección, aquellos días que nosotros tuvimos que en un mes prácticamente preparar una campaña y salir, ¿recuerdan? Bueno, ahí ese día vamos a tener allí las tortas caraqueñas. Miren, bueno, la gente cómo hace su dulce caraqueño. ¿Sabe que yo descubrí en el tema de la dulcería criolla que hay dulces que hacían los mantuanos y hay dulces que hacían los negros, en este caso esclavos? Y la mayoría de dulces que hoy se comen son los que hacían los negros esclavos. Es la que la gente le gusta hoy, el majarete, la cosa, la torta negra, no sé qué, que son las cosas que en aquel momento decían los mantuanos no como. La gente hoy la agarró y se la agarró para ellos. Y es lo que generalmente, tradicionalmente, la gente come. Y bueno, vamos a tener ahí por lo menos 200 exposiciones para que la gente que puede comer su cosita dulce y su cosa, pase por allá, deguste un buen dulce ahí en la Plaza Venezolana.
Sí, y se me había olvidado que en el Domingo de Ramos, todos los Domingos de Ramos, en los próceres, hacemos la misa y lleva los palmeros de Chacao, siempre nos acompaña, llevan las palmas, se bendicen las palmas y también están invitados. El que no pueda ir a la iglesia puede ir al paseo Los Próceres a las 5 de la tarde el día domingo.
Correcto. Y ahí, bueno, seguimos nosotros ahora y después entran los cuentacuentos infantiles de Jesús del 14 al 20, ¿no? En las 22 parroquias. Es bueno contar la vida de Jesús porque ahí se nota qué fue lo que Jesús interpretó como una revolución del amor, y por supuesto en ese marco los niños tienen una imaginación con respecto al tema de Jesús. Y yo creo que, bueno, en el marco de lo que es contar un cuento en cuanto a Jesús, hablar rápidamente de lo que es su vida, su obra, su madre, cómo fue el proceso de injusticia, pudiéramos decir, que le ocurrió a Jesús y cómo lo crucificaron, es un elemento importante. Y bueno, todos los niños de las 22 parroquias recibirán entonces su cuentacuento, ¿no?
Reciben su cuentacuento también en todas las parroquias, se van a hacer los viacrucis, ya es tradición que cada parroquia también celebre su viacrucis, desde la entrada de Jesús a Jerusalén, después el viacrucis que tuvo su pasión y muerte. Todo se cuenta en los cuentacuentos y también lo vamos a vivir en cada actividad teatral en la calle del viacrucis, que se va a celebrar en las 22 parroquias.
También, mi almiranta, van a ver cómo funciona la religiosa de titiritero, ¿no? María, José, es una agenda para los niños, como decíamos, cine religioso, funciones para los niños, exposiciones del rostro de Jesús. Antes, los que le hacen seguimiento al tema cristiano, saben, como lo hemos nosotros hablado, mi almiranta, que es un tema, recordar cómo fue el rostro de Jesús, ¿no? Todos recordamos que la madre puso un paño, ¿no?, como un paño blanco sobre su cara, y las manchas de sangre que quedaron en ese paño es lo que se reconoce por la Iglesia Católica como el divino rostro. Y bueno, hay un imaginario del rostro de Jesús que es lo que más o menos creo que se va a establecer dentro de la dinámica de cómo la gente lo ve, de cómo los niños lo ven. Y bueno, estamos vinculando entonces pocos muchachos que van a estar precisamente también en las distintas dinámicas. Jueves y viernes van a estar todas las centralidades tomadas, ¿ves? Aparte de lo que estamos hablando del tema religioso, van a estar las recreaciones. Vamos a traer piscinas para Caracas. Entonces los muchachos van a poder bañarse en los bañarios que tenemos de ese mismo Jueves Santo, Viernes Santo, para que haya, si se quiere, también un compartir familiar en los próceres, en las centralidades, en las plazas, los bulevares. Y ahí invitamos a toda la familia venezolana para que comparta con la seguridad que tenemos, con las condiciones que tenemos, que siempre ha sido además muy vistosa y muy hermosa, ¿no? Para eso.
Y además de la la procesión del Nazareno desde la iglesia Santa Teresa hasta la plaza Diego Ibarra, después la misa central en la plaza Diego Ibarra, se va a hacer su procesión por el centro de Caracas hasta llegar otra vez a la Basílica de Santa Teresa. Nosotros acostumbrábamos los días miércoles a hacer el Via Crucis en la Plaza Bolívar. Esta semana lo vamos a adelantar para el martes, para nosotros participar en esa, participar en la Plaza Diego Ibarra y después a la procesión del Nazareno, y no dejemos la procesión y nos íbamos a la Plaza Bolívar. Ahora lo vamos a hacer el martes, el Via Crucis en la Plaza Bolívar, y el miércoles vamos a estar en la Basílica Diego Ibarra, la misa central, y después vamos a la procesión hasta llevar otra vez al Nazareno a la Basílica de Santa Teresa.
Y ahí el 17 entonces comienza la visita a los siete templos que estábamos hablando, que ya están preparados, tenemos guías turísticos, tenemos todo lo que es un despliegue para esta visita a los siete templos, de atención a nuestra gente, van a haber paramédicos, protección civil, atendiendo precisamente, porque hay mucho adulto mayor que va a hacer esta ruta de los siete templos, porque tradicionalmente tienen toda su vida haciéndolo, y ahorita por supuesto, bueno, comienzan allá en lo que es la iglesia de Corazón de Jesús y terminan aquí en la iglesia de Altagracia, o lo hacen también a veces al revés, y salen de la iglesia de las Mercedes, la Plaza de las Mercedes, y terminan allá en Corazón de Jesús. Creo que además las condiciones van a estar bien bonitas para lo que va a ser la visita a los siete templos, y ese mismo día se van a hacer por la parte de la iglesia evangélica las siete palabras, Miranda, en la Plaza Bolívar. La vez pasada fue muy bonito también. Se habla sobre qué cosas dijo Jesús en la cruz en el momento que estaba siendo crucificado, y por supuesto todos recordamos aquella palabra célebre, ¿no?, que es: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces, bueno, hay el Jesús del perdón, ¿no? Y por supuesto, esas siete palabras que son tan significativas en lo que fue la partida de nuestro Jesús.
Bueno, y vamos a tener también un maratón. O sea, allí lo religioso, lo cultural, el deporte, todo. La cultura, la recreación, el deporte y lo religioso. Compartiendo. La familia va a estar en la mañana, va a misa, después en la tarde va al deporte o va al maratón, y después a mediodía va a la misa, en la tarde. Aquí vamos a tener de todo. Y lo importante es que van a estar los organismos de seguridad en todas las concentraciones, en todas las iglesias, para proteger a nuestro pueblo, Protección Civil, los bomberos de Caracas, todos como uno solo en ese, en la seguridad. Como se hacen todos estos planes de seguridad en carnaval, en Semana Santa, en vacaciones, vamos a tener pues todos los organismos de seguridad ciudadana atendiendo a nuestro pueblo.
Y ese día, Melminanta, 19, es 19 de abril, ese día es un día glorioso para Caracas. Yo una vez dije, bueno, si hay un día que celebrar en Caracas, el 19 de abril, porque es el día que salimos los caraqueños a formar lío, y aquí salimos, bueno, hasta América toda, formando problemas por la libertad y la soberanía de nuestra nación. Y ese día seguramente tengamos que ir, conseguirnos tempranito por allá, ¿no?
Sí, como siempre es tradición, en la capilla de Santa Rosa, allí en nuestra sede del Consejo Municipal, es tradición, todos los 19 de abril tenemos una cita, una ofrenda floral, y después vamos al acto central en la capilla Santa Rosa. Eso, pase lo que pase, llueve, truena, relampague, esa es una cita que tenemos siempre los caraqueños. Caracas la que siempre vencerá, Caracas donde se encendió la llamarada de la independencia para América del Sur.
Recuerdo que ese día es el día de José Félix Rivas, ese día es el día de Caracas, y para nosotros es muy importante, por eso bueno, también vamos a estar ahí en esos elementos. Y después viene el 20, mi almiranta, el 20, bueno, fíjate tú, ¿no?, nosotros el 19 celebramos la independencia, y el 20 de este día, porque además el día del grito de la independencia fue un jueves santo precisamente, estaban en Semana Santa, y bueno, ahorita cayó sábado de gloria, pero el 20, día domingo de resurrección, es cuando Judas, bueno, pasa lo que pasa y termina por allá ahorcado, ¿no?, por el propio cargo de conciencia de haber traicionado. Y ahí nuestro mensaje: Judas vende al maestro, al Señor, por 30 monedas de plata, que precisamente es lo que nosotros pudiéramos decir, en otrora, o trayéndolo a esta dinámica del hoy, como una persona por 30 monedas de plata vende a su maestro, ¿no? Que vende a Jesucristo, al Salvador, al que estaba haciendo el bien. Bueno, eso significa prácticamente hoy lo que son los elementos del capitalismo, la persona inescrupulosa, que cree que con el dinero pueden cambiarlo todo, pueden hacer, ¿cómo se llama?, apoderarse del mundo, dañar a los seres humanos, hacer con ellos, con el dinero, lo que le dé la gana con el mundo. Bueno, no, no es así, ¿ves? Aquí estamos los seguidores de Jesucristo, ¿verdad que sí? Que estamos precisamente procurando la vida, la humanidad, la paz, el amor, que es nuestra forma de vivir. Y en ese marco, bueno, recordaremos los antivalores, que son además lo que debemos nosotros quemar. Todo lo que sea inhumano, todo lo que vaya en contra del ser humano, todo lo que vaya en contra de la humanidad, es lo que nosotros llamamos a quemar: el odio, la maldad, el rencor, la rencilla, la mentira, las cosas que nos hacen daño como ser humano, que creo que dentro del marco de las quemas del Judas, es lo que nosotros en estos últimos 4 años, Malmiranta, en la agenda de Semana Santa hemos procurado.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio, el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.